Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
28 personas, según las autoridades locales, han sobrevivido al accidente aéreo que ha tenido lugar en Kazajistán, a orillas del Mar Caspio. El avión de Azerbaiyán Airlines transportaba a 67 integrantes, según las autoridades locales. De momento, se desconocen las causas del accidente. Y hoy, 25 de diciembre, en Navidad, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha querido dirigir su mirada a aquellos que experimentan soledad, ausencia de seres queridos, conflictos familiares, falta de vivienda o dificultades para encontrar trabajo, especialmente a los inmigrantes.
Sí, hemos de alegrarnos por esta buena noticia. Por eso quiero dirigirme especialmente en nombre de la Iglesia que peregrina en España a aquellos que pensáis que para vosotros no es la Navidad. A quienes experimentáis la soledad o la ausencia de algún ser querido, para vosotros es bueno decir que el niño Dios se llama Emmanuel. Dios contigo, Dios con nosotros, Dios que acompaña, Dios que está en lo más profundo de nuestros corazones y además viene a visitarnos desde fuera.
Esta alegría de la que habla Argüello es la que hemos conocido precisamente hace unos minutos en Herrera en COPE. Ángela tiene 13 años y se reúne con su familia en Navidad.
Volvemos nosotros a casa de mi abuela, abuela, mi madre y yo, y nada, ya están mi padre, mi abuelo y creo que mi tía abuela también está.
Qué bien.
Y
oye,
luego
Ángela,
vamos a misa a cantar villancicos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y como Ángela, muchas personas hoy en Navidad salen de sus casas y se desplazan a otros domicilios o ciudades. Y por ello habrá que estar pendiente del cielo, porque el anticiclón sigue hoy regalándonos sol y temperaturas agradables en casi toda España durante el día, aunque sí que tendrán, ojo, que sacar los paraguas en el Cantábrico Oriental y en los Pirineos, Eva Revenga.
Cielo despejado en la mayor parte de España y temperaturas que van a alcanzar los 20 grados en Andalucía, Canarias o Levante. A lo largo del día, la nubosidad va a ir aumentando en el este peninsular, con posibilidad de alguna lluvia débil en zonas del litoral al final. Intervalos nubosos en Baleares con baja probabilidad de algún chubasco ocasional en Mallorca. También tendrán intervalos nubosos en Canarias con posibilidad de chubascos y tormentas, sobre todo en las islas occidentales. El jueves comienzan algunos cambios. El anticiclón se centrará en el continente europeo y desde su posición va a favorecer la llegada de vientos húmedos del Mediterráneo que van a provocar lluvias en las zonas costeras. En el resto, poco nuboso. Una situación que va a permanecer en principio hasta final de año.
Toda la información continúa aquí en COPE. Sigues ahora con Alberto Herrera en Herrera en COPE.
COPE, estar informado.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus.
¡Reventamos los precios!
¡Solo hasta el 28 de diciembre!
¡Ocasión Plus! ¡Tu momento para cambiar de coche!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
En el corazón del vino español, la familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Condado de Aza, el Chateau de la Ribera del Duero de familia Fernández Rivera ofrece vinos modernos, frutales y muy expresivos. Un auténtico homenaje a la esencia de Castilla en cada copa. Condado de Aza, de bodegas familia Fernández Rivera.
Malabrigo es un vino que contiene los mejores recuerdos junto a mi padre en el campo. Malabrigo es un tinto fresco y elegante. Un Ribera de Duero único que te enamora de la primera a la última copa. Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo el vino perfecto para estas fiestas. Brinda con Malabrigo y acertarás.
¿Te sientes hinchado o con pesadez? ¿Te notas de mal humor, estresado o más cansado de lo normal? ¿Sabes que podrías tener un problema de inflamación? Con Adiós a la Inflamación, Sandra Moñino ha cambiado la vida a cientos de miles de lectores este año. Adiós a la Inflamación, de Sandra Moñino, el libro que todo el mundo quiere estas Navidades.
La Iglesia en Burkina Faso te lanza un grito de socorro ante la violencia yihadista que está asolando el país. 3.000 muertos, 2 millones de desplazados y miles de cristianos víctimas de una atroz persecución a causa de su fe. Esta Navidad, la Iglesia en Burkina Faso te necesita más que nunca para que quienes lo han perdido todo dispongan de lo más imprescindible para vivir. Esta Navidad, regala esperanza a la Iglesia de Burkina Faso con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a laiglesianecesitada.es. La iglesia perseguida en Burkina Faso, contigo no se rinde.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
¿Qué tradición navideña no cambiarías por nada en el mundo?
A mí personalmente lo que más me gusta de la Navidad es ir al centro con mi familia a disfrutar del ambiente navideño.
Ir a la cabalgata de Reyes con toda mi familia el día 5 de enero.
Hombre, yo por tradición, la mañana de los Reyes Magos.
En COPE, Ángel Expósito comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Herrera en COPE.
Estar informado.
Lo que más disfruto de la Navidad, y estoy seguro que usted también, no son ni las comilonas, ni los regalos, sino lo verdaderamente importante, que es estar con la familia y compartir todo lo que tenemos, ¿no? Por eso llevo pensando un tiempo en María, porque creo que es uno de los grandes ejemplos de generosidad y amor. Mire, María Galán no ha cumplido todavía los 30 años, pero es madre de 32 niños, fíjese. Vive en Uganda y allí ha creado un hogar para niños que no la tenían. Ahora reciben educación, atención sanitaria y, sobre todo, el cariño de una familia. María pasó por este micrófono hace ya casi un año, ¿cómo pasa el tiempo? Madre mía. Y había venido a España pues unos días por Navidad, precisamente en estas fechas. Quiero que se quede conmigo para escuchar su historia, porque pocos representan como ella los valores de un día como hoy. María Galán tiene 27 años y 32 hijos. No hay nada en esta vida que le llene más que ser madre. Y para ellos, le aseguro que es la mejor madre del mundo. Si no me cree, escúchelo usted mismo. María hoy no está con ellos, está en este estudio de Herrera en COPE, por eso quiero empezar preguntándole qué siente cuando escucha estas voces. ¿Qué sientes, María?
Buenos días, Herrera. Bueno, yo me pongo nerviosa porque ya mañana volamos para allá y al final, bueno, pues estar separada de ellos siempre es un poco complicado, pero me encanta escucharles, claro.
Déjame que cuente tu historia con un poco más de detalle, porque la gente está haciendo cuentas, ¿no? 27 años y 32 niños no le salen. Pero lo van a entender enseguida. Eres de Madrid, de Boadilla, pero vives desde hace unos cuantos años en Uganda, en Kikaya, en una población muy pobre, a 30 kilómetros de la capital, y desde entonces has decidido dedicar tu vida a niños huérfanos, que sin vuestra ayuda no estarían hoy aquí o allí. Pero para empezar tu historia tenemos que viajar un poco en el tiempo a 2012, y me tienes que contar quién es Monse, tu madre, quién es su amiga Maribel, y qué pasa en su primer viaje a Uganda.
Claro, esto empieza ya pues hace más de 10 años. Mi madre viaja para conocer un orfanato, bueno, un proyecto que había salido en el Ayuntamiento de Boadilla, donde nosotros vivimos, y estando allí en ese primer viaje conoce un orfanato que iba a cerrar por falta de fondos. Y como Maribel ya había estado de voluntaria durante bastantes años en otra organización, bueno, pues decidieron juntarse en los primeros meses, pues familiares y amigos más cercanos son los que colaboran para conseguir ese dinero necesario, ¿no? Y ya ese primer mes lo consiguen. Y bueno, pues así se empieza, ¿no? Muy poco a poco, ganándote la confianza de la gente que quiere colaborar. Al final es muy complicado cuando no tienes un recorrido ni proyectos, ¿no? Que tú puedas demostrar que lo que dices es verdad. Y ya es en 2017 cuando somos capaces de abrir nuestro propio orfanato.
Tú viajas por primera vez, creo que, con 18 años. Y durante un tiempo fuiste y viniste hasta que llega la pandemia. Algo pasa y decides quedarte allí para siempre. ¿Por qué?
Claro, yo empecé a ir con 18 años y me iba siempre en los veranos. Yo estudiaba Economía y Negocios Internacionales y, bueno, pues eso, aprovechaba mis vacaciones para irme. Cuando me toca elegir las prácticas de la universidad, no me veo en ningún otro sitio que no sea ahí y, por suerte, me las convalidan. Y justo apareció el COVID. Entonces, en vez de 3 meses, pues fueron 6. Y ahí ya fue el punto de inflexión.
¿Por qué no te veías en otro sitio que no fuese ese?
Ya me había enganchado demasiado, me veía, no sé, ahí empecé a responder a todas mis preguntas, no es lo que yo digo siempre. Allí yo al final consigo responder a todos mis porqués y paraqués. Entonces yo ya empecé a verle un poco el sentido a mi vida. Yo antes de elegir las prácticas pues no tenía tan claro a lo mejor que me quedaba a vivir para siempre, pero ya una vez estando allí, en los 6 meses estos ya 100% me quedaba, ¿no?
¿Tú recuerdas contarle a los tuyos, a tu familia, a tus amigos, sobre todo a los que estaban un poquito más, a lo mejor, alejados de esta historia que montaron Monse y tu madre, que te ibas para quedarte?
Pues sabes lo que pasa, que al final era como una decisión tan drástica que yo en ningún momento me senté y lo conté así como me voy a vivir, no, fue como poco a poco, ¿sabes? Uh-huh. Pues yo me fui los 6 meses, luego volví, me volví a ir, y entonces ya todo el mundo fue asumiendo que no volvía.
Claro.
Buenos días. Bueno, Cali, ¿estás muy guapa, eh?
¡Aquí pasa!
¿Ves? ¿What? ¡Ay, cariño, que te como! ¡Que te como, te lo digo, que te como!
¡Aquí pasa!
¿Por qué no me cuentas la historia de Dudu?
Mi niña, bueno, claro, la historia de Dudu es un poco larga, pero así para hacerla corta...
Tenemos tiempo, no te preocupes.
Dudu tiene ya 4 años y, bueno, pues desde que tenía un mesecito de vida, ella vive... Pues vivía en una casa pues muy cerca de la nuestra, en el pueblo, como en la calle principal, y pues yo un día paseando, una abuela me dijo que habían dejado un bebé abandonado en la puerta, que era Dudu, y realmente pues no era verdad, ¿no? Su madre vivía justo detrás... Pero bueno, no podían hacerse cargo de ella. Entonces, cada vez que íbamos a verla, a llevarle leche en polvo o lo que fuese, la niña estaba o sola o súper, súper débil, malita, lo que fuese. Entonces, pues cada vez fuimos cogiendo un poco más de responsabilidad sobre ella. La llevábamos al médico cuando lo necesitaba, intentábamos llevar la comida, darla de comer en casa, pero claro, empezaba a ser un poco inviable porque su salud estaba súper, súper delicada. Y al final... Pues al no tenerla con nosotros en casa era muy complicado, ¿no? Controlar que todo se hacía bien con ella. Uh-huh. Y al principio pues nos la dejaron durante el día y luego ya nos dijeron que nos la podíamos quedar todo el tiempo. Y ya empezó a formar parte de casa.
¿Y sus padres van a visitarla?
Bueno, la madre falleció el año pasado y el padre parece que ya no vive por el pueblo, o sea que ya no tenemos ningún contacto con él.
Que quiero entender un poco más de, no sé si de la cultura o de la realidad, mejor dicho. ¿Cómo es la vida de un niño discapacitado en África y la de su familia?
Bueno, en Uganda en concreto y los casos que nosotros conocemos, la vida es muy complicada. Al final sigue siendo un tema muy tabú. Entonces, a la vista de la población, pues es como que siempre se les intenta esconder, ¿no? Es como un poco una vergüenza. El padre no se suele hacer cargo del niño y se lo deja a la madre porque él dice que eso es imposible que sea suyo, vaya. Uh-huh. Entonces, pues claro, viven realidades súper complicadas. Nosotros en casa tenemos a 5 peques con alguna discapacidad y claro, pues todos vienen de historias bastante complejas.
¿Y los ugandeses que conocéis o los que viven alrededor del orfanato, los que vienen aquí allá, ¿cómo reaccionan ellos a la labor que hacéis vosotros?
Pues la verdad que poco a poco cada vez nos hemos ido ganando un poco pues su respeto, ¿no? Pero claro, al final ya ofrecemos muchísimos servicios en la comunidad en la que trabajamos. Tenemos la casa, pero es que al lado tenemos un colegio con 650 niños, tenemos una clínica de atención primaria con sala de maternidad, fisioterapia, odontología, oftalmología, y al final da tratamiento y asistencia gratuita a toda la población de la zona. Uh-huh. Entonces, claro, ahora estamos a punto de terminar de construir el cole de secundaria. Entonces son cada vez más cosas que...
Es brutal, ¿eh?
Claro, hace que su vida sea un poquito más fácil, ¿no? Al final allí hay gente que se muere por no tener tratamiento para la malaria que cuesta 4 euros, ¿sabes? Siguen utilizando mucho la medicina tradicional porque no pueden tener ese acceso a medicinas, ¿no? Entonces tú imagínate para una familia así de tan bajos recursos tener la sanidad garantizada para él y para toda su familia.
María, cuéntame, ¿cómo es tu día a día en Uganda?
Pues muy loco, claro, teniendo a 32 peques al lado, pues cuando hay un minuto de silencio es como ni te lo crees, ¿no? Pero bueno, lo único que tenemos claro es que a la 1 se come, a las 6 se duchan y a las 8 empezamos a meterles en la cama, que yendo uno a uno pues tardamos como 1 hora y media. El resto, pues un poco lo que sea, si hay que ir a hospitales, si tengo que controlar o gestionar algo de alguno de los otros proyectos que tenemos... Y si no, pues solo solucionando los problemas que haya entre los 32 se me ha ido la mañana, eso seguro.
¿Y se tiene la misma relación con 32 niños?
No, claro que no. Al final es imposible, ¿no? Y yo, cuando llegué, ninguno sabíamos que yo iba a quedarme para siempre. Al final tú cuando, pues eso, vas un verano, conectas más con unos, conectas más con otros. Entonces todo ha sido un proceso, pues muy lento, de intentar y conseguir llegar a todos, ¿no? Que todos sientan, pues un poco ese cariño. Pero claro, al final no con todos estás en el mismo punto, porque no todo empezó en el mismo momento, ¿no? Pero claro, yo al final estoy ahí con ellos para todos. Y eso a mí es algo que me estresa mucho también, ¿sabes? Porque yo tengo esa necesidad de que todos sientan claro, que yo estoy ahí.
Claro. Y cuéntame algo. ¿Cómo es pasar una malaria en Uganda?
Pues mucho mejor que aquí, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, claro. Al final allí están muy acostumbrados y es como la enfermedad que está a la orden del día, ¿no?
O sea, entonces, ¿una gripe o qué?
Bueno, no, los síntomas son horribles, pero lo bueno es que te lo detectan muy muy rápido. Es un test rápido como los que nos hacíamos con el COVID y nada, en 5 minutos tienes el resultado, entonces ya puedes empezar tu tratamiento, ¿no?
Pero ¿y tú por qué te empezaste? O sea, es decir, ¿cómo te das cuenta de que tienes malaria?
Pues la primera vez que yo la pasé, pues me fui solo a lo mejor un mes, todavía no vivía ahí. Y yo cuando iba tan poco tiempo, mis días eran súper intensos, mucho más que ahora, o sea, es como que me exprimía al máximo, ¿no? Que ahora también la responsabilidad es mayor, pero antes era como que mucho más activa y de repente uno, me costaba levantarme por las mañanas, tal, entonces yo sabía que algo no iba muy bien. Uh-huh. Y luego pues mucha fiebre, así, te duele todo el cuerpo, pero muy exagerado, no es como una gripe.
Claro.
Y entonces nada, me fui, me mandaron las pastillas y ya está, fenomenal, 3 días y estás curado. Pero cuando la pasé aquí estuve en la UCI y todo porque, vaya.
¿Cómo es pasar una malaria en España?
Pues mira, yo primero fui a un hospital y me dijeron que yo tenía una infección respiratoria. Yo contándole todo mi cuadro de vengo de Uganda, claro, mírame la malaria. No, no, tú tienes una infección respiratoria. Y yo, vale. Y entonces lo dejé pasar. Y pasó, pues pasaron como 5 días. Y al final con la malaria es muy determinante la rapidez con la que lo cojas.
Uh-huh.
Entonces cuando llegué ya al hospital estaba fatal, delirando. O sea, fue un momento ahí. Estuve en la UCI unos días.
Duro, ¿no? Y tú, vamos a volver a 2016, 2017, siendo tú una niña que está estudiando en la universidad. ¿Qué relación tenías con las redes sociales entonces?
Pues la verdad que, bueno, yo las utilizaba, claro, como todos a esa edad. Uh-huh. Lo que pasa es que, por ejemplo, la primera vez que fui a Uganda, como no teníamos, porque antes no había ni cobertura, ni electricidad, ni nada en casa...
Uh-huh.
Pues yo me lo desinstalé y luego a la vuelta estuve bastante tiempo sin Instagram también. Luego ya me lo volví a poner, claro. Caes en...
Pero es que te lo pregunto porque me resulta paradójico. Porque muchas niñas, muchos niños, cuando están en ese periodo de 20, 20 y tal, sobre todo ahora, pues uno de los, no sé si objetivos, pero uno de los deseos es ser popular. No en todos, ¿eh? No en todos. Pero sí en muchos, tener reconocimiento en redes sociales. Y es algo paradójico que haber huido de ese mundo, porque es lo que hiciste, no porque lo despreciase, sino porque encontraste otra cosa que te gustaba más, ha hecho que ahora tengas 1 millón de seguidores con un proyecto que a lo mejor no lo esperabas. No sé si te lo esperabas, a lo mejor.
No, claro que no. De hecho, nosotros empezamos, yo tenía 900 seguidores y estuve pues 2 años, yo creo, 2 años teniendo, pues eso, iba ganando de poco en poco y de repente un vídeo se hizo viral y pues aquí estamos en el millón. No nos lo podíamos imaginar. Y es verdad que al final es como, pues sí, lo que tú has dicho, ¿no? Estoy allí y luego estoy en las redes sociales siendo ahí, pues lo que claro, se conoce ahora como una influencer, ¿no?
Bueno, claro, 1 millón de seguidores son muchos seguidores. No sé si eso a lo mejor incluso lo monetizas para utilizarlo en esa buena causa vuestra.
No, nosotros publicidad en mi perfil no hacemos. Lo que pasa es que, bueno, pues marcas nos están contactando, pero para hacer una donación a nuestra organización, no como para que nosotros lo publicitemos, que eso es al final lo importante, ¿no?
Uh-huh.
Y también estamos consiguiendo que cada vez más gente confíe en lo que hacemos, porque al final es vernos día a día en nuestra realidad, ¿sabes? Entonces es acercarnos mucho a todo nuestro público y entonces pues están consiguiendo muchos padrinos, muchas donaciones. Está siendo muy guay, que eso al final es la misión del Instagram, ¿no?
Claro. Oye, no voy a dar nombres, pero hay, es decir, el viaje a África, el viaje turístico a África es muy común, no solo entre influencers, entre gente que va pues a distintos países, ¿no? A muchas cosas que se pueden hacer en África. Y sabrás, porque lo habrás visto, que hay polémica cuando una influencer, yo no estoy dejando claro que sea bueno o malo, pero sí hay influencers que van y se sacan fotos con niños africanos que a lo mejor están en situaciones de pobreza. Y esas fotos normalmente son muy duramente criticadas. Yo no sé si tú tienes alguna opinión al respecto.
O sea, yo creo que dependiendo de para qué subas tú la foto, ¿no? Yo creo que con la influencia que tienen a día de hoy las influencers podrían utilizar ese viaje a África para de verdad ayudar a concienciar a la gente, ¿no? De que hay que ayudar. Y otra cosa es que la foto sea con el fin de decir, pues mira, qué buena soy, yo también estoy aquí. Mira qué contento está el niño gracias a que yo le estoy dando esta chuche, ¿no? O
claro,
sea, que eso es un poco...
¿Porque tú crees que la gente ayuda por sentirse mejor consigo misma o genuinamente?
Bueno, yo creo que hay un poco de todo, pero al final es que ayudar yo no considero que se haga por algo egoísta, pero es que ayudando te sientes mejor. Entonces yo creo que al final también es una consecuencia, ¿no? Directa. Uh-huh. Es imposible que no suceda.
¿Cómo reaccionas cuando, ahora que supongo que habrás estado desde el 23, 24 aquí en España?
El 19 llegué.
Ah, mira. Pues desde el 19 entiendo que habrás tenido comida con amigos, con familia y conversaciones que a lo mejor vistas desde tus ojos o escuchadas desde tus oídos pueden parecer ridículas, ¿no? En cuanto a nuestras ambiciones, nuestras preocupaciones, sobre todo, ¿cómo reaccionas en ese tipo de momentos?
Es verdad eso que es un tema que yo me tengo que trabajar un poco, ¿no? Al final ahora es como que estoy en el limbo, ¿no? Yo cuando estoy en Uganda, obviamente yo no soy ugandesa, no tengo su cultura, no tengo su manera de ser, pero luego es verdad que en España ya pues también me he alejado un poco, ¿no?, de esta realidad. Entonces, pues ahí estoy, yo lo intento, intento seguir adaptándome a esta cuando estoy aquí.
Claro. Déjame preguntarte una última cosa, María. Para ti, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo esencial de la vida?
Para mí, pues diría a lo mejor no pensar en grupo. Uh-huh. Sí, que la prioridad no sea uno mismo, ¿no? Todo el rato.
Uh-huh. Me gusta como respuesta final. María Galán, muchísimas gracias y enhorabuena por todo lo que haces.
Muchas gracias a ti.
Un beso.
Queda tanto que explorar y es tan fácil de olvidar lo esencial.
Bueno, hace un momento le hablaba de la labor tan bonita que hace María para que a ningún niño le falte una familia. Pero es que la soledad no deseada también la sufren los mayores, no solo los niños. Sin embargo, en España y en otros países han encontrado una solución. Hemos encontrado una solución. Que estas personas que se encuentran solas cedan por un precio simbólico habitaciones para jóvenes que no pueden pagarse un alquiler. O por lo menos que no se lo pueden pagar al precio al que están en el mercado. Así se consiguen dos cosas. Una vivienda asequible y, lo más importante, compañía. Nos lo contaba Mara Mate, en Herrera en Cope.
Vivimos tan rápido que, de vez en cuando, es un lujo tomarse un respiro y reflexionar, y en el rincón de pensar, Mara Mate nos invita a hacerlo tocando esos asuntos que a todos nos importan. ¿Vamos a por ellos?
Sí, claro que claro. Sí, desde luego. Ahí además, hola Mar, ¿qué tal? ¿Cómo
estás?
Contaría
más cómo nos vamos a ir.
Me encanta el tema de hoy, porque yo lo desconocía, o sea, desconocía que sea una tendencia que jóvenes con problemas para poder pagarse un alquiler solos y ancianos o personas mayores que viven solas y que tienen ese problema de estar en soledad, ¿no? Una soledad no escogida, se juntan, se sinergian esos dos problemas y puede surgir una solución de ellos, ¿no?
Me gusta muchísimo porque, bueno, lo has contado muy bien, lo has resumido perfectamente, Alberto, y es que se juntan dos problemas actuales que diría yo que son muy graves. Por un lado, el problema económico que tienen muchísimas personas para pagar un alquiler cada mes, sobre todo los jóvenes, con este problema a la hora de encontrar un trabajo que consiga pagar al menos una habitación. Y por otro lado, uno de los males endémicos de este siglo XXI, que es la soledad en general y la soledad en personas mayores en particular. Entonces, bueno, pues esto se hace en España y se viene haciendo en otros países, que es compartir hogar.
Yo, de hecho, hablabas de la soledad, que la soledad no deseada creo que es una de las condenas más injustas que puede sufrir alguien. Y dice, hay un informe de percepción social que dice que 7 de cada 10 personas reconoce o cree conocer a personas que pueden sufrir esa soledad no deseada, y él, casi cerca del 90%, cree que es un problema especialmente importante en las personas mayores, ¿no?
Claro, de hecho casi un 11% de personas se ha sentido frecuente o muy frecuentemente sola sin desearlo durante el último año. Mira, yo vivo en un edificio, en un portal, que es muy antiguo mi portal, creo que es de 1926, una cosa así. Y hay, sí, es antiguo. Y hay viviendo mucha gente mayor. Y te diría que entre los vecinos funcionan muy bien, porque son viudas o viudos que viven solos y sí que se nota que necesitan estar con gente. Sí se nota que muchos de ellos tienen esa soledad no deseada que necesitan cambiar y sobre todo necesitan llenarla de otras personas.
Pero el, o sea, esto que hemos hablado, el modelo de que jóvenes y personas mayores comparten piso, ¿cómo funciona esa?
Bueno, pues mira, por ejemplo, te voy a contar uno de ellos, ¿no? Es una propuesta que se llama Convive, donde uh-huh. conecta a personas mayores con una habitación libre, claro, vale. Y estudiantes universitarios, en este caso, es decir, gente más mayor, que ya tiene las cosas relativamente claras, y que están buscando un alojamiento asequible, es decir, que su bolsillo lo pueda financiar pues un precio así como simbólico. De esta manera, los jóvenes colaboran en casa, dan esa compañía a los abueletes, y los abueletes o las personas más mayores, en este caso, les sobra una habitación, les sobra parte de la casa, y la ceden a estos jóvenes.
Pero es que, ojo, porque es interesante, hay algunos datos que se han desprendido de este tipo de convivencia, que le hemos estado echando un ojo. El 80% de los mayores que participan en este tipo de iniciativas dicen que se sienten mucho más felices y acompañados, claro, normal, y mientras tanto los estudiantes pues pueden ahorrar hasta un 80% de los gastos de vivienda, 80% de lo que eso supone ahora, ¿eh?
Bueno, claro, supone una barbaridad. Esto es lo que llaman convivencia intergeneracional, que es esa buena forma de combatir la soledad de los mayores y hacer un poco más económica la vida a los más jóvenes. He hablado con María Silvestre Cabrera, que es doctora en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Deusto, y le hemos preguntado su opinión sobre esta modalidad de intercambio, si es positiva. María nos ha contado esto.
Positiva, puesto que promueve la convivencia de personas de diferentes generaciones y permite resolver dos cuestiones que son verdaderos retos para nuestra sociedad. Por un lado, la soledad no deseada que puedan estar sintiendo personas mayores que viven solas, y por el otro, la necesidad de vivienda de la gente joven que afronta serios problemas para acceder a la misma, ya sea en alquiler o en propiedad. Y eso retrasa considerablemente la edad media de emancipación de la juventud española si lo comparamos con los datos que tenemos de otras sociedades europeas.
Bueno. Hay algo que me resulta muy interesante, Alberto, cuando hablamos de hogar. El hogar no solamente es un espacio físico, también es un espacio emocional. Y de esta manera, en esta convivencia entre mayores y jóvenes, se da cita a algo muy especial, y es crear casa, crear ese lugar calentito donde ambas partes salen ganando. También le he preguntado a María si este método le parecía eficaz.
Desde luego puede ser una medida eficaz para jóvenes estudiantes que buscan piso o habitación en la ciudad mientras cursan sus estudios, o para gente joven que ha empezado a trabajar en una ciudad diferente a la suya, y también para facilitar la vivienda y la integración a personas migrantes. Sin embargo, si hablamos de resolver el problema del acceso a la vivienda de gente joven, esta medida debe ser una entre otras muchas, ya que no resuelve un problema que tiene un claro componente estructural.
Claro, esto es una especie como de tirita, ¿no? Está muy bien para ciertas personas, pero no combate ni la soledad de los mayores, que es un problema social, ni el problema de los jóvenes a la hora de emanciparse o pagar un alquiler.
Oye, yo lo que estoy deseando es hablar con los protagonistas de hoy, porque
sí,
es que esta historia me encanta. O sea, vamos a preguntarle a dos personas que ahora mismo están conviviendo programas intergeneracionales. Paqui tiene 72 años y vive en su casa en el centro. Decidió pues apuntarse al programa para empezar a compartir piso. Paqui, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Ay, Paqui, qué ganas de hablar contigo.
Bueno, pues bien.
¿Y qué tal la convivencia con Alejandro? ¿Cómo va la cosa?
Pues hombre, yo la veo bastante bien, chaval. De momento estamos un poco conociéndonos.
Claro, porque está Alejandro por aquí, ¿verdad? Alejandro, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muy buenas. Bueno, lo primero,
muy buenos días, encantado.
¿Por qué decidís apuntaros? Paqui, tú primero.
Pues mira, soy una persona que, entre comillas, me gusta también la gente joven. Entonces, bueno, yo estoy sola, mis hijos están fuera de mi casa ya hace bastante tiempo, uno está fuera de Madrid incluso, y pues bueno, me pareció una buena idea el compartirnos, cuidar de nuestros jóvenes y que nuestros jóvenes nos cuiden a nosotros.
Alejandro, bueno, ¿tú te habías planteado alguna vez vivir de esta manera? Bueno, tú eres estudiante de Derecho, pero ¿cómo te enteraste tú de esta iniciativa y cómo dijiste, pues es una buena solución para el problema que tengo?
Bueno, pues todo viene de la necesidad de buscar piso, ¿no? Porque la cercanía a la universidad pues no era la óptima, entonces pues buscar un piso cerca de la universidad para estudiar pues es lo que quería. Entonces, debido a que los alquileres están por las nubes, pues yo ya estaba en búsqueda activa de un piso barato. Entonces, todo viene a raíz de mi abuela, porque mi abuela frecuentaba esta asociación de mayores, Acumafu, donde se hacen actividad, baile para los mayores y todo eso. Y Y bueno, yo la acompañaba de vez en cuando y como sabía de mi necesidad de buscar piso, pues me contó esta iniciativa y pues me interesó, oye. Encima Paqui ya la conocía más o menos de antes de la propia asociación, entonces pues fue un poquito más fácil dar el paso.
Y Paqui y Alejandro, ¿quién cocina en casa?
Bueno, pues al final, pues a ver, cocina más ella cuando cocina, uh-huh. Es decir, cuando nos ponemos a cocinar, cocina más ella, pero al final pues vamos un poco a los tiempos, ¿no? Porque yo entre que voy a clase, trabajo y todo eso, pues voy un poco a la carrera.
Oye, Paqui, imagino que conoces a otra gente que vive sola y que le gustaría estar acompañada. ¿Tú recomiendas esta experiencia?
Yo recomiendo esta experiencia.
¿Qué es lo más, qué es lo mejor de vivir con Alejandro?
Pues hombre, que puedes charlar con él, que hay momentos, pues lo que él te ha comentado, la comida. Pues si tiene un poquito de tiempo, charlamos lo que estamos comiendo, no que comes sola. Yo, por ejemplo, que no me gusta mucho la televisión, pues fíjate qué lío.
Claro, porque ¿de qué habláis? ¿Cómo son esas conversaciones? Me apetece mucho saberlo.
Uy, la normal, de que cómo, qué tal es, cómo ha pasado el día en la universidad, los compañeros, que este tipo de cosas.
No, pues entiendo que teniendo tanta... Entiendo, Alejandro, que teniendo tanta experiencia en casa y tanto conocimiento, bueno, pues será una fuente de consejos importante.
Y tanto.
Sí, sí, claro. Lo que digo yo es que las personas mayores son una fuente de sabiduría. Entonces, aprendes por todos lados. Entonces, al final, te cuento una cosa, te cuento otra y siempre estás entretenido.
Alejandro, sí es cierto que quizá tu entorno universitario, tu situación personal a la hora de compartir piso, le resulta sorprendente o peculiar, ¿no?
Sí, sí. Pues sí, puede resultar raro, claro.
¿Qué te dicen?
Bueno, a ver, no me dicen... A ver, yo al final... Es un piso, quiero decir. No es algo del otro mundo. Entonces, bueno, pues apoya la decisión. Puede ser algo más chocante, pero al final le explicas que es una persona que al final pues acabas conociendo, es como un familiar más para mí. Entonces, pues no resulta tan raro. Al principio puede resultar un poco, lo dicho, chocante, pero una vez te acostumbras, yo creo que es lo más normal.
Ya. Entonces, Paqui, porque me ha dicho que no le gusta la tele, pero claro, en el mando de la tele siempre suele haber disputa ahí, pero claro, como la casa de Paqui, supongo que mandarás tú, Paqui.
Bueno.
Bueno. No, es que, entre comillas, Alejandro cuando tiene que ver algo, como él tiene aparte su tablet, pero tampoco puede parar mucho en casa. Entonces, bueno, pues un ratito que estamos charlando, no hay que utilizar la tele. Lo que hacíamos antes nosotros, como yo digo.
Alejandro.
Bueno, usted está ahí contento, ¿no? Si es que eso es lo que nos falta.
Eso es lo importante.
Sí, sí.
Hombre, yo desde luego sí estoy contenta.
Vale. Pues
yo creo que la gente joven es buena y participativa, ¿eh? Bueno. Poquito a poco cuando vayan viéndolo, van a ver que sí es positivo para los dos.
Y en este caso, Alejandro, tiene pinta de buen comer y Paqui cocina bien, pues mira, el combo perfecto, la combinación perfecta.
Cuando hay que hacer algo así, así los jóvenes de que es una hamburguesa o algo de eso, también lo hace él y yo lo como con él.
Mira.
Ay, bueno, muy bien. Sí. Bueno, pues Alejandro, Paqui, os deseamos que estéis lo más a gusto del mundo allí en casa, que nos escuchéis mucho aquí a la COPE, que hacemos compañía también, y os mandamos un abrazo gigante a los dos, que vaya muy bien la convivencia.
Vale, muchísimas gracias.
Un beso muy fuerte a los dos.
Que tengáis buen día.
Ay, gracias, igualmente.
Adiós, Paqui. Adiós.
Madre mía.
Oye, pues qué buena.
Te digo una cosa, yo que he tenido compañeros de piso, algunos, pues yo los hubiera cambiado rápidamente por Paqui, ¿eh?
También, la verdad. Yo es que, fíjate, yo iba mucho a casa, ya lo he contado muchas veces, a casa de mi abuela, porque es que sentarte a escuchar a abuelas es que es una cosa maravillosa.
A veces se nos olvidan la importancia de los mayores, ¿no? Les tenemos ahí un poco en esta sociedad que va tan deprisa y son tan imprescindibles y tan importantes que iniciativas como esta creo que, pues que tenemos que hablar de ellas.
Sí, sí. Señora Mara Mate, un besito fuerte.
Alberto, te abrazo fuerte. Un beso.
Adiós.
Adiós.
Vamos ya, vámonos, señores. Y sigo soñando y sé lo que quiero. Aquí sigo cantando y bailando al compás. Que tú eres lo último, también lo primero. Tú serás mi principio, también mi final. ¡Vamos! Si tú me lo pides, yo te bajo el cielo.
Bueno, no se lo he dicho, pero es que estoy ahora mismo hablándole desde una ermita.
desde una ermita a 900 metros de altura, la ermita del Salvador, en Erce, un pueblo que está en La Rioja, cerquita de Soria, bueno, entre Soria, Zaragoza, cerca de Logroño, evidentemente, y desde aquí veo los Pirineos. Estoy ahora mismo en un sitio, lo subí a Instagram por si quiere usted ver la foto, porque esto es Radio al Límite, en un risco, vamos, tengo los pies colgando ahora mismo. Y me va a permitir saludar a esta hora de la mañana a otro buen amigo, que no sé cómo lo pasaría ayer en su casa, a Jorge Morla. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
Feliz Navidad, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Pues oye, no colgando de un risco, pero casi.
No te pasó, es que venía aquí a celebrar la Navidad con los Monteros, te voy a pasar la foto, pues tío, yo nunca he hecho la radio desde con tanto, vamos, las vidas al límite, ya te digo, veo los Pirineos desde aquí, está precioso la naturaleza, un día de Navidad fantástico. ¿Qué tal la pasaste tú? ¿Todo bien?
Pues muy bien, en el pueblecito en León no le ha dado por nevar, o sea que bien, porque aquí cuando nieva, nieva, o sea que... Yeah. Ya. Es deporte de riesgo también.
Oye, vamos a hablar de la teoría del Internet muerto. ¿Me das un pequeño avance?
Bueno, pues la teoría del Internet muerto es una teoría que empezó hace unos años y que habla de, al final, qué es verdad y qué no es verdad en Internet y qué porcentaje realmente son interacciones humanas y cuál no. Y nos podemos llevar una sorpresa, ¿eh? O sea que tiene su mira. Bueno. Sí, sí. Está
bien. ¿Te parece que demos unos consejos y volvemos enseguida?
Vamos allá.
En COPE desde lo alto del risco, en ERCE.
Cuidado con el risco. Vamos allá y ahora volvemos.
Gracias, Marla. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Melchor, siguiente parada, Madrid. Remar en las barquitas de la Casa de Campo, ir a por churros, ponerse las pelucas para ir a Sol, hacer las compras de regalos para 3 millones de madrileños y luego hemos quedado con Santa para tomar algo.
¿Y los camellos pueden entrar al centro? Porque son eco.
En Madrid las navidades tienen un ritmo propio y también un sitio propio, la Vaguada. Vivir a la madrileña.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91 308 5000.
Los Fernández son muy amables.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Descubre la grandeza de José Luis. Desde 1957 hemos perfeccionado la distinción, calidad y servicio en restauración. La innovación en nuestros 10 restaurantes y catering es la esencia de un grupo en constante crecimiento. Celebra en José Luis con el mejor sabor. Infórmate sin compromiso en el 91 484 4303 y vive momentos memorables.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La madre que me parió en el Teatro Lara. Octava temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 500,000 de personas. La madre que me parió en el Teatro Lara. Una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
En Flexicar nos hemos propuesto que arranques 2025 cargado de ilusiones montado en tu nuevo coche. Y para ello hasta el 31 de diciembre abrimos los domingos y miles de coches tienen descuentos de hasta un 20%. Es una oportunidad irrepetible. Encuentra toda la info y tu centro más cercano en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media 999.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE desde lo alto del risco. Les habla Alberto Herrera. Viendo a mi izquierda, a unos 150 metros, un par de buitres. ¿Tienen un tamaño los buitres? pues qué me dirán, de lado a lado, 3 metros con las alas, madre mía, qué barbaridad. De todas formas tenemos que charlar de más cosas, de tecnología, aunque sea Navidad, porque Jorge Morla tiene preparado para nosotros un concepto que yo creo que le va a sorprender bastante, que es la teoría del internet muerto. Hola Morla, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas. Cuidado ahí con los buitres, que son grandecitos.
No, pero estás lejos. Me estás mirando con cara de tú qué haces con el micrófono azul ahí a lo alto de la roca. Por cierto, hay gente que me está preguntando, ¿pero dónde está? Lo he subido a mi Instagram, alberto.herreram. Ahí me puede ver a mí, el maravilloso pueblo de Erce, y el tío subió sobre el risco. Oye, que cuéntame, ¿qué es esto de la teoría del internet muerto?
Pues mira, hablas de Instagram, tiene mucho que ver con redes sociales. Mira, lo primero que tenemos que decir es que esto de lo que vamos a hablar entra un poco dentro del terreno especulativo, ¿vale? Vamos a dejar un poco el rigor porque es un poco una fecha especial. Vale. Y por un día nos vamos a meter en un terreno más conspiranoico, ¿vale?
Okay.
No porque sea mentira esto de lo que vamos a hablar, sino porque directamente a día de hoy no podemos saber si es verdad o no.
Vale.
Entonces, mira, mejor que una definición al uso, si te parece, podemos hacer un pequeño juego en dos pasos, ¿vale? Dos mitades. Ajá. Que luego vamos a unir para sacar una conclusión, ¿vale?
Venga, vamos allá.
Pues mira, paso número uno. Oliver Taylor, ¿vale? Uh-huh. Es el nombre de un supuesto estudiante universitario británico que en 2020 empieza a publicar artículos de opinión en periódicos serios como pues el Jerusalem Post, el Times of Israel. Bueno,
vale.
El caso es que un grupo de periodistas se da cuenta de que su foto está generada por inteligencia artificial.
Ajá.
Siguen escarbando un poco en el tema y se dan cuenta de que en realidad este tipo, Oliver Taylor, no existe. Es una campaña de desinformación.
Pero esto llegó a colar, o sea, es decir, el engaño coló y se le tomó como una persona real.
En periódicos serios, sí, sí. Y de hecho hay varios ejemplos en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, Alice Donovan, que es un seudónimo que se usó en 2016 y 2017, que estaba vinculado a lo que llamamos la fábrica de trolls rusos en medios de comunicación de Estados Unidos, o Katie Jones, que era un perfil de LinkedIn. LinkedIn es una red social muy importante. Pues era un perfil muy influyente en la que otros periodistas de Associated Press pues descubren que era falso.
Entonces, o sea, perfiles falsos que la gente, a los que la gente reaccionaba, ¿o qué?
Bueno, reaccionaba la gente y también miles y miles y a veces millones de bots programados para interactuar con estas publicaciones y así convertirlos en un fenómeno. Es decir, detrás de estos perfiles había agencias de inteligencia, países, personas reales que publicaban contenido, pero lo realmente importante es que, de esta primera mitad de este jueguecillo, es los miles y miles, ya digo que a veces millones de bots automatizados que reaccionaban a sus artículos y posts y les terminaban dando pues una relevancia a veces a nivel mundial.
Vale.
Vale, pues ahora vamos con la otra mitad. No sé si la conoces, pero si no, te presento a Lil Miquela.
¿Quién es?
Pues mira, Lil Miquela es una cantante, es influencer, es, bueno, creadora de contenido. Tiene en Instagram 3 millones de seguidores, que no está nada mal. Uh-huh. La cosa es que ella está creada por completo de forma digital. Es una creación absolutamente digital. Ella es de las más famosas y, de hecho, el año pasado hizo un anuncio con BMW, pero ahora mismo hay unas 200 personalidades virtuales grandes, digamos, que tienen presencia constante en redes sociales y que tienen una base de seguidores que podemos decir que es muy grande.
Bueno, de hecho creo que llega a ser, bueno, no sé si llega a ser una tendencia o no, pero sí que las marcas se interesan cada vez más en, yo qué sé, colaborar con este tipo de creadores virtuales porque supone, no sé si supone más barato, pero bueno, yo lo he visto en más marcas.
¿Y por qué es tendencia, no? O sea, al final la línea va por ahí y lo que se espera es que esta cifra de creadores digitales pues siga aumentando en los próximos años. Entonces, claro, hasta el año pasado, Lil Miquela y unos cuantos más, la mayor parte de su contenido evidentemente era creado por gente detrás. Pero claro, con el advenimiento de las inteligencias artificiales generativas, pues cada vez crean más contenido que está automatizado, ¿no?
Uh-huh.
Y los perfiles más famosos, estos que te digo, estos 200, al final son la punta del iceberg porque cada día hay más youtubers, instagramers, tiktokers, lo que sea, que lo que hacen es producir contenido generado por inteligencia artificial de forma automática.
Vale.
Entonces lo que vamos a hacer es unir estas dos mitades.
O sea que, como resumen, nos da contenido generado de forma automática por inteligencia artificial al que reaccionan millones de bots que también son automáticos.
Pues eso justo es, amigo mío, la teoría del internet muerto. Es decir,
vale,
una teoría que sostiene que la mayor parte de internet es ya un contenido generado por inteligencias artificiales y consumido por inteligencias artificiales. Es decir, internet es un espacio cada vez más ajeno al ser humano en el que las inteligencias artificiales pues un poco se lo guisan y se lo comen solas.
Ya, pero yo no creo que todo el internet sea falso, sino que, bueno, es evidente que los bots existen, como existe el, pues yo que sé, el spam autorizado o las reacciones automáticas.
Claro, claro. Es decir, o sea, están los bots, ¿no? Varía el porcentaje. Todos damos por hecho que una parte de internet está generada automáticamente. Vamos
a ver,
decir,
de
¿no?
hecho, yo lo que he leído últimamente, que en varios estudios, y de hecho tú me pasaste uno de ellos, que se han hecho en X, antes Twitter, que el 15% de los usuarios son falsos. 15% es una cifra bastante alta, ¿eh?
Es una cifra alta, sí, sí. Y si quieres, repasamos un poco todas, ¿no? Porque es lo que tú dices. En Twitter es el 15%, en Facebook es casi el 5%, en Instagram el 8-9%, en LinkedIn, que ya digo que es una cosa seria, el 5%, sí. Y en TikTok el 8%. Es decir, entre el 5 y el 10% de la mayoría de perfiles en las redes sociales, digamos, importantes, son perfiles falsos y automatizados.
Bueno, y entiendo que estamos solo hablando de redes sociales y no hablamos de blogs, de foros, de comentarios en noticias de periódicos. Al final son campos en los que creo yo que no se han hecho tantos estudios, porque todo gira en torno a las redes sociales ahora.
Total, total. Y ya te digo que estos son un poco los datos crudos, ¿no? Bueno, pues la teoría del internet muerto tiene un giro un poco más conspiranoico todavía, que es que lo que dice es que las grandes empresas tecnológicas, los gobiernos, están usando esta automatización masiva para, bueno, manipular tendencias y tener un poco el ecosistema digital controlado, ¿no? Es decir, las redes se han convertido en una especie de escenario manipulado, lleno de bots, al final, que generan opiniones y debates y críticas, muchas veces sin sustento real.
A ver, yo no sé si esto es así, porque, a ver, lo que está claro es que está lleno de bots y que es una corriente que puede manipular no solo mercados, también opiniones, sino resultados electorales, que hemos hablado nosotros aquí de la influencia que tuvieron todos los bots rusos en el referéndum del Brexit o, por ejemplo, las elecciones de Estados Unidos del 16, bueno, las primeras que ganó Trump, básicamente.
Las primeras de Trump, sí, señor. En Cataluña en 2017, bueno, en muchos puntos y elecciones a lo largo del mundo se han usado bots, ¿no?, para influir de una manera u otra en la opinión pública. Claro, ser conscientes de esto es algo que va propiciando una desconfianza hacia las élites, ¿no?, hacia las sospechas de que toda la información está controlada y un poco el temor a que la información de masas esté manipulada, ¿no? Mira, en julio, Akami, que es una de las mayores empresas de computación y de almacenamiento de contenido, hizo un informe que decía que el 42% del tráfico de Internet es automatizado.
Pero, vamos a ver, nosotros además somos muy de ver las cosas de la manera más objetiva que podamos, pues todo lo automatizado no es malo, ¿no? Pues imagino que ahí entra todo el trabajo para indexar el contenido que existe en Internet, la búsqueda de los usuarios.
Claro, no todo lo automatizado es malo, pero ese mismo informe lo que dice es que el 70% del tráfico automatizado sí que son bots maliciosos.
O sea, que no es todo el tráfico del mundo, pero es para tenerlo en cuenta. Más o menos un 30% del tráfico es irreal y malintencionado.
Efectivamente. Y eso, digamos que son un poco los datos de los que disponemos a día de hoy, ¿no? Mañana ya veremos. A ver, al final, la mayoría de los académicos y los expertos, ¿no?, que controlan Internet admiten, evidentemente, la existencia de bots, pero dicen que, al menos hoy, la gran mayoría de usuarios de las redes sociales, ¿no?, sitios de noticias, también foros, comentarios de todo tipo, siguen siendo personas humanas, vamos a decir.
Pero entonces la teoría del Internet muerto no es del todo real, por lo menos todavía.
Esa es la clave, por lo menos todavía, ¿no? No es real todavía, pero es importante, porque si escarbas en los datos, sacas conclusiones bastante peliagudas, ¿no? Y es que, claro, en esta era digital, pues la línea entre lo real y lo ficticio muchas veces se difumina de forma muy fácil, y especialmente cuando, como hemos visto, pues se pueden crear identidades enteras, ¿no? Fotografías generadas con inteligencia artificial, credenciales falsas, perfiles que al final acaban saltando a los medios legítimos, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que más allá de este componente conspirativo, la teoría del Internet muerto pues nos tiene que un poco invitar a reflexionar sobre la autenticidad de la información y sobre la autenticidad, ojo, de las interacciones que encontramos en Internet, ¿no? Porque esto tiene que quedar claro, que es que no todo lo que leemos y vemos en Internet proviene de un usuario de carne y hueso. Muchas veces son bots y algoritmos, y es una cosa que tenemos que tener muy presente.
Ya. Oye, sigo viendo aquí a los dos buitres, no se han movido, los mamones.
Porque están, son de verdad, fíjame. estos no son algoritmos, ¿no? Estos son estos son de carne y hueso.
Oye, ¿recibes a mucha gente en casa hoy?
Sí, sí. Ayer tocó la familia de mi madre para cenar y hoy comer con la familia de mi padre. Los Morla, los famosos Morla.
Está bien, está bien. Oye, pues da besos a los Morla por allí, Jorge. Un abrazo fuerte, amigo.
Un abrazo muy grande y feliz Navidad a todos. Chao, chao.
Los montes de Judea, los montes de Judea, unos pastores bajaban diciendo fuera de aquí a unos negros que allí estaban.
Desde Erce escuchando a Esperanza la del Maera, esto sí que es una mezcla que representa España en el día de la Navidad de 2024, madre mía. Le deseo feliz Navidad, seguimos, de todas formas tenemos que irnos a Roma a escuchar el Papa, estaremos con Eva Fernández enseguida y le hablo de más cosas hasta la una de la tarde. Deme un momento que vuelvo enseguida desde lo alto de este risco, en Erce.